Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Pues no sé qué está pasando, pero a mí me lo comentan mis amigas y muchas chicas jóvenes, que son ellas las que sacan adelante la familia, las que toman las decisiones, tiran del carro. Ellos muchas veces se dejan querer, se apartan, se avergüenzan de lo que son, no saben afirmarse a sí mismos, no sé. Hay quien dice que la masculinidad se está difuminando, y además nos ha llamado la atención, y por eso lo traeremos en breves instantes a la tertulia de chicos, que en China han detectado esto, y como allí ya sabéis que son del ordeno y mando y de lo que es el comunismo organizativo, excepto en la economía, pues han establecido un plan de prevención estatal contra la feminización. Pablo Díez es nuestro corresponsal en China. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Me he quedado flipando. Cuéntanos qué es esto.
Pues sí, este es otro de los últimos inventos que hemos visto aquí en China y que parece que está a la mano del presidente Xi Jinping detrás, que ya sabéis que es el líder más autoritario que ha tenido China desde Mao Zedong. Y lo que ha hecho ahora mismo el Ministerio de Educación es desvelar este plan para luchar contra lo que consideran que es una excesiva delicadeza, timidez o incluso afeminamiento de los niños en los colegios. Porque, como sabéis, en China ha estado vigente pues desde finales de los años 70, principios de los 80, hasta hace muy poco, la política del hijo único. No se podía tener más de un niño y, por supuesto, las familias se han volcado totalmente con estos niños. Además, había una preferencia porque fueran varones, porque los varones son los que se encargan de cuidar a los padres cuando son mayores, y eso ha llevado a una generación de lo que llaman los pequeños emperadores, que son estos niños pues que están acostumbrados a que les den de todo, pero que también tienen muchísima responsabilidad en el colegio, que están sometidos a una educación muy dura, porque es una sociedad muy competitiva. Pero según denunció en la última asamblea china, en el último parlamento, un miembro de un órgano asesor del gobierno, parece que los niños se han vuelto demasiado suaves, demasiado blandos, y por eso ha recomendado que en los colegios se imparta más disciplina y que se les haga más hombres, que se potencie su masculinidad. Y para ello lo que han hecho es quieren potenciar las clases de educación física. Por supuesto, esta iniciativa no ha estado exenta de polémica porque, claro, hay mucha gente que piensa que se están identificando de forma positiva y negativa algunos valores, como esta delicadeza, que ha sido de forma estereotipada como algo negativo, como algo femenino, y por el contrario se está potenciando esta rudeza o esta virilidad que les supone a los niños como algo positivo, que es propio de hombres.
Ajá, o sea, realmente se atribuye a los mimos de los padres el haber generado una educación blandita, digamos.
Bueno, yo creo que se atribuye a este cambio que está viviendo China durante las últimas 4 décadas. Por supuesto, la sociedad china de ahora, que se ha beneficiado del extraordinario crecimiento económico que ha tenido este país, es muy distinta a la dureza que sufrieron sus padres, claro, en la época del comunismo, durante la revolución cultural o hace 4 décadas. Pues realmente aquí la gente pasaba hambre. Ahora mismo pues han vivido en la abundancia, tienen de todo, y eso también ha hecho que, por supuesto, pues que muchos niños, que además son hijos únicos, estén mucho más mimados y sean más blandos que sus padres. Y hay que tener en cuenta también que muchos de estos padres, además, en los años 60, en la Revolución Cultural, cuando eran adolescentes, fueron sacados de los colegios donde estaban estudiando y fueron llevados a formarse, a endurecerse en el campo junto a los campesinos. Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, al presidente Xi Jinping, que él, de hecho, dice que lo recuerda con mucho cariño, porque fue lo que le hizo realmente convertirse en un hombre, compartir esa experiencia tan dura con los campesinos en sus pueblos.
Ajá. Oye, ¿y las chicas? ¿Qué pasa con las chicas? Quiero decir, de acuerdo con este principio, también tendrían que ser chicas mimadas y delicadas.
Sí, pero realmente aquí a lo que se está aplicando esta política, y que va a ser una política para, sobre todo, pues para fortalecer el espíritu a través del deporte o con más actividad física, se ha centrado en los hijos. Y tampoco podemos olvidar que en China hay una diferencia de género muy grande, porque por la política del hijo único lo que se primó fue el tener un varón, y de hecho pues en el campo, por ejemplo, pues muchos campesinos cuando tenían una hija lo que hacían era abandonarla. Por eso pues había tantas niñas antes en los orfanatos, muchas de las cuales han sido adoptadas por familias españolas. Eso ya no ocurre, porque ahora eso ya ha cambiado y ahora son las propias familias chinas las que adoptan a estas niñas. Y entonces, sobre todo la política se está aplicando se quiere aplicar a estos niños que consideran que son muy suaves o que son muy blandos. Y además también hay que tener en cuenta que estamos en un momento de realmente mucha agitación política, porque incluso hay gente en las redes sociales que dicen que los niños de hoy no van a poder defender a China si, por ejemplo, el día de mañana hay una guerra con Estados Unidos.
Ah, amigo. Y otra cuestión antes de despedirnos. Se habla, por lo tanto, de potenciar las clases de gimnasia, de hacer ejercicio más vigoroso. ¿Allí no pasa como aquí, que está todo el mundo en los gimnasios? Porque aquí está todo el mundo haciendo gimnasia todo el día.
Sí, aquí también, de hecho, pues sobre todo entre la gente joven, sí que hay un culto al cuerpo y este culto pues a la vida más sana. En los niños, de hecho, porque ya te digo, Cristina, que en los colegios la educación es muy dura y los niños realmente son máquinas de estudiar, porque tienen unos horarios muy muy estrictos, están todo el día estudiando. Además, los fines de semana los padres los cargan con actividades extraescolares, como pues clases de música o actividades deportivas, y en algunos casos también los llevan incluso a estos campos de entrenamiento de estilo militar que hay aquí en China, para fortalecer a los pequeños. Y además también en el colegio y en los institutos hay durante unos años hay también una actividad de entrenamiento militar, que todo esto por supuesto pues sigue todas las consignas del régimen comunista, por lo menos de nombre, que sigue habiendo en China.
¿Y sobre eso todavía van a endurecer más el tema de lo físico? Pues yo no sé si les va a dar resultado, porque ya tendrían que haberse convertido en verdaderos Hulks.
Pues sí, Cristina, pero finalmente realmente lo que hay es una vida mucho más cómoda, que es lo que ha experimentado China y también lo que nosotros hemos experimentado en Occidente o en España, y las nuevas generaciones, por supuesto, son muy distintas a sus padres. Hay una fama general de que los chinos son muy trabajadores, y realmente eso es así, pero también podemos ver que aquí en China la gente que tiene una vida cómoda, la clase media, que cada vez es más numerosa en las ciudades, pues los jóvenes están pensando más en el ocio, en la diversión, en viajar, en poder conocer el mundo, más que en sus vacaciones también, más que en estar trabajando constantemente como sus padres. Y estos son los cambios que hay en esta China del siglo XXI, que tiene este régimen autoritario que además se está endureciendo bajo el presidente Xi Jinping, y esta es una manera también de intentar controlar a la sociedad todavía más, a pesar de que la sociedad globalizada que está viviendo China, o la juventud china, va en un camino totalmente distinto.
Claro, pues fijaos qué interesante. Pablo Díez, corresponsal en China, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, y seguiremos atentos por si acaso me meten también a mí en una clase para hacerme más duro
viril
todavía.
Tú eres bastante duro, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego.
Gracias, Cristina. Un beso. Hasta la próxima.
Pues es el momento de saludar a nuestros contertulios, a José Miguel Gabona, ya lo hemos tenido en antena, José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la universidad. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días.
¿Cómo va tu virilidad?
Oh, pues yo no me he notado nada esta mañana. Levantarme, aparte de sueño, que lo he resuelto con un café, no me he notado nada, pero vamos, me lo observaré a ver y me lo estaré midiendo. A mí lo que me gusta de todo esto es que, pues una vez más, nosotros fuimos pioneros, porque hay que recordar que a la altura de Isaac Peral y Juan de la Cierva, nuestro gran filósofo José Luis Cantero Roda, conocido en su segunda actividad como cantante con el sobrenombre del Farí, ya hablaba del hombre blandengue hace ya muchos años. Entonces,
sí,
en esto también fuimos pioneros, insisto, hay que colocar a este caballero pues a la altura de Isaac Peral y Juan de la Cierva, que fueron también pioneros cada uno en su campo.
Además, tenía una extraña relación entre la virilidad y el carrito de la compra, creo recordar.
Al revés. Sí, él decía que el carrito de la compra era un signo de blandenguería.
Exactamente.
Sí, sí, o sea, que esto no se podía tolerar. Jano García es economista, escritor. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Yo no sé si tú has oído esto por parte de las mujeres, que los hombres son cada vez más recesivos, que se dejan mantener, que no tienen capacidad para tirar adelante, que están cada vez menos masculinizados.
Yo, la verdad, es que no lo había escuchado. Sí que es cierto que, sobre todo, entre mi generación o más joven, es
¿qué
verdad
años
que no
tienes, Jano?
31.
Es que es jovencísimo. ¿Y José Manuel?
52.
Ah, bueno, este es de la quinta. Vale, vale.
Yo es que no que a mí no me ha tocado todavía lo blandengue.
No, gracias.
A ver, Jano, que está en plenos parámetros de blandenguería.
Sí, yo estoy, vamos, metido hasta el fondo. Pero no, yo sí que noto que es verdad que nada tiene que ver, por ejemplo, mi generación con amigos que también tengo más mayores. Tampoco hablo de mucho más, 5, 6, 7 años. Cómo se distribuyen las tareas en casa, quién manda, quién pone orden, quién lleva los pantalones, que se decía antiguamente. Y es verdad que las mujeres, pero yo creo que es más bien una moda, que ahora las mujeres como que pisan mucho más fuerte que los hombres están un poco atemorizados y por esta moda, esta época en la que vivimos, de empoderamiento y todo este rollo. Pero vamos, yo no creo que hayamos perdido, bueno, algunos sí, a lo mejor han perdido virilidad, pero yo creo que en general no. Me parece que es verdad que estamos algunos atemorizados, no es mi caso, ¿eh? Pero sí que
vamos
tengo,
a ver desde arriba cómo lo ve José Miguel Gaona, porque, claro, no es lo mismo vivirlo plenamente en la propia generación que percibir las diferencias con las generaciones anteriores. ¿Tú qué notas, José Miguel?
Yo lo que creo que hay una, y de hecho no es que lo crea yo, es algo yo creo que es extensivo, ¿no? Hay una deconstrucción obligada por supuestos expertos, por parte de supuestos expertos que de manera continua tienden a desvalorizar la figura masculina con el eje de la misma, que es la virilidad. Palabra, por cierto, que no todos tenemos una, no sé, una idea muy exacta de qué significa, ¿no? Pero, por un lado, se deconstruye el tema masculino y, por otro lado, yo creo que, sinceramente, se hipertrofia el femenino, ¿no? Entonces, estamos, sí, vale, muy bien lo del empoderamiento y toda esa historia, pero la tendencia tenía que ser, por ejemplo, al tema de la igualdad. Ahora, respecto a la imagen, yo es que tengo una fe enorme en el ADN. Es decir, el ADN rige muchas de nuestras conductas, algunas aprendidas socialmente, pero hay otras que son de estirpe netamente biológicas. Entonces, por mucho que se empeñen cuatro tipos por una moda, como bien decía el compañero Aguilar, de forzar la situación, yo creo que las cosas no llegan nunca a desmandarse.
José Manuel, ¿realmente hay en este sentido y con respecto a las generaciones, en este caso la nuestra, que compartimos un cambio?
Con respecto a la gente por debajo de la edad de Jano, efectivamente, como decía él, dice, bueno, a esos hombres se les ha hecho culpables. Se les ha hecho culpables de todo, desde el pecado original a cualquier actitud que hagan.
Todo, no, el pecado original, perdóname, normalmente la culpa la tenemos nosotros por ofrecer la manzana.
No, querida, eso también ha cambiado y además es tú que has leído mal. Tú has leído mal porque para eso están los filósofos que ha comentado nuestro compañero Gaona para darle la vuelta a todo. Primero eso, y segundo, yo no he escuchado tanto esa queja de las mujeres y sí he escuchado la queja de las mujeres, que es la otra contraparte de las de estoy sobresaturada, estoy hasta el moño, por decirlo finamente, de mis pacientes diciendo de ser supermamá, de ser matajari en la cama, de ser profesional, de ser X cosas y de verdad tengo que llevar esta vida. Y eso sí lo he escuchado. Es decir,
pues es que esa es la otra cara.
Efectivamente. Y esa queja sí la he escuchado. Y la reclamación de mis pacientes, señoritas, son de que lo que buscan es, por encima de todo, y aquí está, como bien dice mi compañero Gaona, el ADN, bueno, buscan una figura al lado porque al final lo que quieren es una persona que les cuide y les proteja. Y no es porque sean, no sean
capaces de hacerlo sola. Vas a entrar en una lista. ¿Cómo que les cuiden y les protejan?
Sí, sí. Porque estamos hechos para cuidar y proteger.
Yo no le conozco.
Sí. No, pero vamos a ver. Las mujeres y los hombres, en nuestras relaciones afectivas, lo que queremos es cuidar y proteger. Eso es lo que queremos. Y eso, y nos encantan que nos mimen y que nos cuiden y nos protejan, pero los hombres y las mujeres. Ahora, si eso falta, no hay nada menos erótico para una mujer que un hombre blandito.
Yo estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que no me atrevo mucho a decirlo, pero yo insisto, ¿eh? O sea, mis amigas y las chicas jóvenes sobre todo están aterrorizadas de una generación que dice no, no, además te lo dicen, ¿eh? O sea, con 20 años te dicen, no, no, es que las que mandan son las mujeres, es que a las mujeres hay que adecuarse, es que la o sea, en general, ¿no? O sea, ahí ha habido ciertamente, como dice José Miguel, un cambio de paradigma que está dejando huérfanas a las mujeres de un compañero que tire del carro con ellas, ¿no? O sea, que vamos justo al revés de lo que queríamos.
Yo creo que lo que decía José Miguel, y tanto José Miguel como Aguilar, estamos en una época en la que intentamos ir contra la propia naturaleza humana. Hablábamos de cuál era el rol del varón, el rol de la mujer, y ahora estamos en una época en la que queremos negarlo todo. Queremos que una ley sea la que determine cómo nos tenemos que comportar, cuáles son las características que tiene que tener una persona según sea su sexo. Entonces, bueno, estamos en esta dinámica que es demencial, pero que de verdad se ve trasladada. Yo también creo que muchas veces pasamos de un extremo al otro. Comentaba Aguilar problemas de alguna mujer que decía, oye, estoy harto ya, estoy harta en este caso de tener que ser la responsable de todo. Bueno, pues yo creo que esto se equilibrará con el paso del tiempo. Lo que me ha dejado fascinado es lo que nos ha contado Pablo de China. Lo cual, hay una frase que es muy buena, que dijo Amin Khaldun, me ha recordado eso, que decía que los malos tiempos crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean malos tiempos. Los chinos, desde luego, se están anticipando.
Bueno, hay quien dice efectivamente que el abuelo es trabajador, el padre menos y el nieto directamente vago. O sea, sí, que hay sí, los pueblos...
Hecho... De hecho, si los que seguimos muchas veces redes sociales chinas, los vídeos chinos, etcétera, se observa una generación completa ahora mismo de los muy jóvenes, de 17 a 25 años, por ejemplo, que están fijados, pero obsesionados con temas como la última moda, el peinado, los pantalones ajustaditos con no sé qué y todo ese tipo de cuestiones que hasta ahora no han sido tradicionalmente, pues qué te digo yo, valores o baluartes masculinos, no solamente en China, sino en el resto del mundo. Es decir, la sociedad china también está experimentando un cambio enorme. Yo creo que tenemos que desactivarlos, les tenemos que exportar el botellón y con eso ya los rematamos.
Sí, porque ellos nos han enviado TikTok, José Miguel.
Efectivamente. Nosotros el botellón y ya está. Se acabó China como potencia.
Oye, luego hay una cosa que has apuntado tú, Gaona, que la verdad que no tiene mucha solución, porque tampoco en el caso de la mujer es fácil establecer qué sea una mujer o qué es lo femenino. Pero ¿tenéis alguna idea de por dónde van las cuestiones que definen a un hombre como hombre? Este es un asunto peliagudo, porque es ridículo decir, por ejemplo, que la mujer sea tierna y el hombre no lo sea, o que la mujer pueda llorar y el hombre no lo pueda. Eso eran cosas un poco antiguas que no vienen al caso, pero ¿qué es un hombre?
La verdad que es tremendamente complicado. Hay simposios, hay libros, filósofos que se devanan los sesos en relación a esto. Yo me quedo con el epitafio de John Wayne, que ponía feo, fuerte y formal. Que también es verdad que hay mujeres feas, fuertes y formales, con lo cual también la liamos otra vez, pero entendámonos.
Feo, feo. ¿Tiene que ser feo el hombre?
Bueno, no, lo digo un poco como paradigma, sí, ¿no? Él sí. Era como, no sé, el arquetipo de la virilidad. Pero también es cierto, y fuera de bromas, que lo de feo, fuerte y formal se puede aplicar también, como es lógico, también a cualquier mujer. Es decir, es una quinta esencia esto de ser hombre que no es fácil. Los que lo somos, tenemos dificultades para poderlo explicar.
¿Qué opina Jano desde la más estricta juventud?
Yo creo, desde mi caso, yo hablo desde mi caso personal, no desde los más jóvenes, porque yo sí que noto diferencia, por ejemplo, con mi hermano pequeño o cómo se comportan sus amigos a cómo me comporto yo y cómo nos hemos comportado nosotros, mis amigos de mi edad. Yo creo que los hombres somos, sobre todo se ve mucho cuando eres pequeño, ¿no? Somos unos bárbaros. Yo siempre lo decía, digo, vamos a decir, es que los hombres, a lo que nos gustaba cuando nos sacaban al patio era sudar, pegarnos, estar en el suelo, llegar hechos polvos a clase, y las chicas estaban pues con sus cromos, con sus dibujos, sus cosas, que no tiene nada de malo. Lo que pasa es que ahora estamos, parece que sea algo negativo, que seamos
sí,
diferentes.
Estoy de acuerdo.
Entonces, la verdad es que es una cosa que yo no consigo comprender.
Pero ¿te das cuenta de lo que sucede, Jano, con el lenguaje? Tú mismo agregas, pero no tiene nada de malo. Es decir, como que siempre tenemos que estar como pidiendo
claro,
perdón,
es
¿no?
Lo
como
que
explicándolo.
Ahora.
Decir,
volvemos a la culpa.
Claro, lo sentimos mucho por ser así. Pues no, o sea, somos así, punto pelota.
Oye,
claro,
Jano, ¿y qué decías y qué notas tú con respecto a tu hermano pequeño?
Y por ejemplo, el cuidado. Mis amigos y yo creo que no nos hemos depilado en la vida, vamos. Y ahora veo a mi hermano, sus amigos, y están todos a ver
todo
la
camisa. Todo el día quitándose pelos.
Sí, sí.
Como yo, si José, de la Antigua, porque yo soy partidaria del bello hirsuto, pero vamos, es que...
Pero fíjate, insisto, que de todos modos ha habido épocas de la humanidad, siglo XVIII, por ejemplo, que había una feminización en las cortes y lo guay y lo chic, por ejemplo, entre la alta sociedad y lo masculino, pues era ser muy femenino, ¿no? Y se empolvaban, se maquillaban, se depilaban, se ponían afeites, etcétera, etcétera. Es decir, no, son épocas realmente.
Son épocas.
Modas. Son modas como la de los metrosexuales, que ahora ha caído un poco, se está recuperando. Pero me acuerdo de cuando empezó eso, cuando llegó Beckham a España. Ya veis, algo tan ridículo como eso. Todo el mundo quería ser metrosexual. Y bueno, pues en fin, son modas que algunos sucumben, otros resistimos. Y aguantamos ahí el castillo como podemos.
José Manuel, pon la guinda final.
Yo quiero definir la masculinidad en una en un concepto muy amplio, y es que la masculinidad la va a definir cada una de las mujeres buscando la pareja que considere oportuna. Es decir, a mí me encanta leer la poesía de José Hierro y la ciencia ficción de James Chan. Soy muy melodramático, me encantan los dramas, las películas y lloro con las películas. Pero mi pareja buscará en mí ciertas cuestiones que la complementan. Y eso no tiene que ser más que un modelo de masculinidad, como habrá decenas y o miles de modelos de masculinidad. Y lo que tenemos que hacer es buscar ese complemento, igual que yo buscaré una feminidad que a lo mejor es diferente de la que pueda buscar cualquiera de mis compañeros varones de esta tertulia.
Sí, lo malo es si no lo encuentras, que es lo que me dicen las más jóvenes. Bueno, ahí lo dejo. Interesante debate que desde luego dará que hablar, apunto yo, durante las próximas décadas. Son José Manuel Aguilar, Jano García y José Miguel Gaona en la tertulia de chicos. Ahora damos un gira y nos vamos a la hora del glamour con Carmen Lomana. Un abrazo, amigos.
Adiós.
Un abrazo. Luego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.